niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservado en frigida aire.
¡Americano!
Las 9 y... iba a decir las 9, ya se me da la hora y todo, las 7. Las 7 y 2 minutos, la verdad es que mejor no podía venir esta música de Bienvenido Mr. Marshall, una de las, canciones y de las películas míticas de hace muchísimos años, con la llegada de señor Mr. Marshall, de los americanos a España, a un pueblo donde iban a hacer grande el pueblo. Bueno, pues volviendo a todo esto, la realidad es que parece ser, porque yo hasta que no lo vea no me lo creo, porque es un tema muy, muy delicado, que el grupo inversor Cerberus, que dicen además que, porque todo el mundo cuando ha leído el nombre ha dicho, me voy a la Wikipedia, voy a Google, a ver qué es lo que pasa con este grupo, qué es este grupo, pues este grupo inversor americano es de los famosos llamados buitres. Es decir, que especulan con todo. Pero también es verdad que es un grupo inversor muy, muy fuerte, con una capacidad económica bestial, que no tiene nada que ver con el famoso grupo chino que puso el nombre al estadio. No tiene nada que ver. Miren, es muy difícil, muy complicado en estos momentos decirles cuál es la verdadera situación de todo lo que está pasando. Es muy complicado. Mañana leerán, algunos lo han leído hoy también, en El Mundo Deportivo, una entrevista de nuestra compañera Mari Carmen Juárez con el máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre. Nosotros hemos querido hablar con Dani y, bueno, pues no hemos podido, de momento no hemos podido hablar con él en el día de hoy sobre este tema. Lo que yo les conté ayer es la realidad también. Yo les conté una serie de cosas vinculadas al tema de la venta de las acciones del máximo accionista junto a Ramón Condal y The Observer. Es decir, Dani Condal y The Observer tienen aproximadamente un 40% de las acciones. La venta de estas acciones no es la venta del club. Lo que sí que es cierto es que con un 40%... en cualquier asamblea ganas. ¿Por qué? Porque nunca se llega a un 80% del accionariado, porque hay gente que está, desgraciadamente, no está fallecida, porque ni saben a lo mejor que tienen acciones, o porque simplemente pasan de todo y las tienen porque en su momento las compraron, pero a lo mejor ni se acuerda de dónde están. Pero sí que es cierto que el club siempre manda una carta a la gente que tiene acciones, que es accionista. Por lo tanto, con ese 40%, el grupo inversor, fuera el que fuera, porque aún algunos hablan de un grupo chino, otros de un grupo inglés, el que está ahora sonando más, parece ser, que mucha gente ya lo da casi casi por hecho, es este grupo americano llamado Cerberus, muy vinculado al hijo de José María Aznar, y que si tú miras un poco Google, Wikipedia, te encuentras que hicieron, bueno, cosas un poco extrañas, pero que bueno, que es un grupo inversor, y los grupos inversores lo que tienen es esto, es intentar comprar bajo para vender alto. Lo que ocurre es que estamos hablando de un equipo de fútbol, de un equipo con sentimientos. Luego vendrá nuestro compañero y amigo de Rombus, Robert Borrás, que nos contará un poquito lo que es este grupo de inversión, lo que él conoce de este grupo de inversión, y nos explicará también un poco, porque es un grupo de inversión de riesgo. Hay muchos grupos de inversión que son, digamos, que no asumen tanto riesgo, y por lo tanto a lo mejor dicen, nosotros no nos metemos en un tema así porque no le vemos salida. Y otros que dicen, no, nosotros nos vamos a meter aquí porque tenemos el suficiente capital para hacerlo, y además podemos gestionarlo de una otra manera. Este grupo, Cerberus, intentó comprar el Valencia, pero al final fue el malayo Lim el que al final lo compró. Bueno, por cierto, que cuando me dicen que si he puesto, si tenía hora americana, cuando he dicho las 9 de la noche, no, hora americana no creo que sea hora americana aún. Allí deben ser, pues no sé, ahí las 5, 6, 7 horas menos, y por lo tanto ahí serían las 2 de la tarde. Lo que pasa que con la emoción de bienvenido Mr. Marshall, yo creo que, y entre que llevo las gafas sucias, pues he visto las 9 y digo, deben ser las 9 de la noche, pues no, las 7 de la tarde y 7 minutos. Yo repito, a fecha de hoy, a esta hora de la tarde, ustedes mañana leerán la entrevista con el máximo accionista en el mundo deportivo. Pero fue un poquito lo que nosotros les contamos ayer, de cuál era la situación. Dani no va a vender el club. Dani vende sus acciones y también, para vender las acciones y dárselas a cualquier grupo inversor, sea Cerberus o el que sea, también le tienen que comprar o le tienen que dar el dinero de los avales, asumir los avales y el dinero que también le debe el club. Cuantificar esto, no lo sé. Supongo que a medida que vaya pasando el tiempo y si se va haciendo efectivo todo esto, pues se conocerán todos los datos. Que hay un 40% de acciones, pues ustedes miren el capital social, multipliquen 60 euros por acción, sepan las acciones que tiene Dani, The Observer y Condal y verán un poco lo que se le tiene que pagar. Yo no sé si Dani le ha dicho a Cerberus o a otro grupo, oye, las acciones valen a 60, yo te las vendo a tanto. No lo sé. Eso es un tema que yo desconozco absolutamente. También es cierto que este grupo inversor, si quiere tener los 40 o el 40% de Dani, también puede decir, bueno, pues necesito un 20% más o un 11% más para tener el 51%. Y ser el dueño del club. No hace falta que recurra a Olivero ni a Genética Perica. Pone un anuncio, compramos acciones del Español a 100 euros. Local social, tal sitio, los que les interese que vayan. Y ya verán ustedes como en unas horas, en un par de días, ya tienen el 11% que les falta. Seguro. Porque habrá gente que diga, mire, yo para qué quiero estas acciones. Y a lo mejor hay gente que piensa que la solución de este club es esto. Pues hay que entenderlo y asumirlo. Yo no sé si la solución del club es esta, no lo sé. Sinceramente. ¿Dónde vamos a ir con este grupo inversor? ¿Quién es la cabeza visible de este grupo inversor? Por ejemplo, en el Valencia cuando llegó el máximo accionista, lo primero que hizo fue cargarse al entrenador, que era Pizzi, y puso a un hombre de su confianza, porque él tiene mucha vinculación con el representante portugués que lleva a la mitad de los jugadores del mundo, que es Méndez, y trajo a Nuno. Bueno, le salió bien. Valencia cuarto en la Liga. Tiene que jugar la primera Champions, pero bueno, ficharon lo infichable también, es decir, se gastaron una cantidad de dinero impresionante. Si esto es lo que va a hacer este grupo, o el que sea, puede ser bueno para el club. Si asumen además todo el gasto de la deuda que tenemos, lo que nos hace falta pagar el campo, también lo pueden refinanciar, como hizo Lim, que lo hizo. No sé si pagó una parte de la deuda y la otra la refinanció. Y dice él, o se comentó hace, no sé si unos meses, que al final se va a poder acabar el campo del Valencia. Pero claro, estas cosas todas son muy, muy volubles. No sabemos cuál es la realidad de todo. ¿Qué pasó con el famoso sponsor del estadio, el Namenright? ¿Cuánto ha durado? Ni un año. Ni un año. Se firma en julio y en el mes de abril ya se ve que ha desaparecido y que ahora ¿A quién le pedimos cuentas? Es complicado. Yo confío en Daniel Sánchez Llibre. Confío muchísimo y sé que él no va a vender sus acciones ni va a dar el dinero que sea necesario Claro, es que él también, tengan en cuenta que se tiene que fiar de la gente que le va a comprar los avales. Claro, porque si él se pone en manos de estas personas y dice, no, nosotros te pagaremos los avales y luego resulta que no se los pagan. No creo que él sea capaz. Yo confío, repito, en Daniel Sánchez Llibre en ese sentido. Yo ya he empezado a ver en las redes sociales algunos con un cierto resentimiento que cuando hablan de los buitres dicen que estamos aquí, que vienen los buitres porque hay gente que ha generado carroña. A mí me parece un poco despectivo. No sé por quién irá. Tampoco voy ahora a hablarles de lo que ha hecho Daniel Sánchez Llibre por el club, pero tiren de historia, tiren de historia. Y vuelvo a decir lo mismo, el tema de Hacienda no viene desde que está Dani, ni desde que se va Dani. El tema de Hacienda viene desde la venta de Sarriá, porque ahí no pagaba nadie Hacienda y claro, cuando Hacienda empezó a sacar lo que tenía que sacar, pues con entre intereses, etcétera, etcétera, al final ha pasado lo que ha pasado. Y como nos demoramos en muchos pagos, pues tú te vas demorando, tú tienes que ir pagando. Y luego está el tema del campo. El campo nos iba a costar una cosa y al final ha costado más, por muchos motivos. Motivos que todo el mundo conoce. Famoso tema de llevar el campo de rugby de un sitio a otro, lo de los terremotos, hacer... yo creo, no sé, si aún hemos pagado el famoso túnel de la Ronda que pasa por donde estaba el estadio, que era una de las condiciones para poder vender Sarriá, hacer el túnel ese famoso. Claro, con todas estas cosas se complica a veces... El saber, el conocer la historia de verdad de todo lo que ha podido pasar. Es una opinión personal, es decir, yo no... Nunca me he escondido de lo que pienso en ese sentido. Y a mí me gustaría que la gente ahora tampoco empezara a desvariar con este tema. Claro, como aquel que dice, una vez muerto el perro se acabó la rabia. Yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho. Que hay cosas que no se han hecho bien, posiblemente, pero yo hablo más del tema deportivo que otra cosa. Y ahora, criticar por qué hemos hecho un campo, cuando todos estábamos allí en Montjuïc deseosos de marcharnos de aquello, que aquello pudo ser un buen estadio si nos hubieran dejado remodelarlo, etcétera, etcétera, pero no nos dejó el ayuntamiento, que luego se arrepintió al lado del cementerio. Y que se utiliza dos o tres veces al... No, tampoco no, pero... No se le saca la rentabilidad que se le sacaba cuando... O se lo hubiera sacado si el Español se hubiera quedado en el estadio. Creo que tener un estadio... Me parece brutal. Y desaprovechar esta oportunidad de tener un estadio... Ahora criticarlo... Creo que es un error, pero grave, grave, gravísimo. Por lo tanto... No creo que la gente no debe ahora empezar a sacar el hacha de guerra y empezar a, con perdón, a tirar mierda sobre cuando deje el club. ¿Qué pasa? ¿Que la gente ha tenido miedo de decirle nada? Porque Dani, haga lo que haga, le van a criticar. Así que cada uno haga lo que considere oportuno, pero con un mínimo de respeto. Repito que este tema es muy delicado. Y que vamos a tratar a lo largo de casi 45-50 minutos en el programa de hoy. Está con nosotros Jorge Larena, también ha llegado Robert Borràs de Rombus, que es el que más nos va a sacar luz y taquígrafos, lo que pueda, del tema de los grupos de inversión y de este famoso grupo Cerberus. Y yo creo que nos vamos a tomar una estrella primero, pero después de la pausa. Las 7 y 17, repito, hacemos una pausa. Por cierto, que no se me olvide, si no pasa nada, no sé si ya es oficial lo de... Aún no. Que se va a hacer oficial, hoy no se hace oficial, mañana. Mañana será oficial la renovación de Perarnau. Bueno, luego viene Quique, nos lo cuenta, que estábamos ahí pendientes de eso. Hacemos la pausa, nos tomamos una estrella y hablaremos de Bienvenido, Mr. Marshall.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Trofeo al Globe, al jugador más regular del español. Restaurantes al Globe, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Y 18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Estamos ya apurando los últimos sonidos de esta canción de Estrella Damm, porque a partir del día 15 ya tendremos que poner la nueva, que a mí me gusta, pero me prefiero escucharla entera también. Siempre dije que ojalá volviera a tocar, a hacer la canción Lojos Lesbian, pero bueno, sí que hay un cameo de Lojos Lesbian, cameo que hace el actor King Gutiérrez cuando está mirando el cielo y dice Lojos Lesbian. Pero bueno, dentro de nada despediremos esta canción de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y por supuesto que hoy el momento estrella lo vamos a vivir en unos instantes y recordar, como hemos dicho con anterioridad, lo del tema del fondo de inversión de este grupo americano Cerberus. Lo hemos intentado explicar desde el punto de vista qué es lo que nos afecta al accionista del español. Al socio en el fondo no le afecta, está afectado, pero al que le afecta más es al accionista, porque lo que va a producirse es un cambio accionarial. ¿Cuándo? Muchos especulan que antes del 30 de junio, yo creo que no, pero si se tiene que producir, antes mejor. Contra antes sea mejor, por el tema de prever un poco lo que va a ser la temporada y la pretemporada, y sobre todo también en saber cuáles son las intenciones de este grupo, porque si no, va a ser difícil. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a darles también una muy buena noticia estrella que podemos adelantar en tiempo de español con nuestro compañero Quique Iglesias. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier Daro, buenas tardes.
Del tema Perarnau, primero, mañana es oficial, ¿no?
Sí, en principio sí, la idea es que mañana se haga oficial. Hoy ya, pues, problemas de agenda, el presidente no ha estado en las oficinas de esta mañana y en principio se ha hecho un poco tarde como para que sea ahora oficial, con lo cual vamos a esperar a mañana y quizá una rueda de prensa entre mañana por la tarde y el viernes. De Perarnau con Collet, claro.
Yo creo que es una muy buena noticia ya, que sea oficial lo de Perarnau. Y otra muy buena noticia que podemos adelantar, Quique, es el tema de los derechos televisivos.
Sí, según hemos podido saber, desde la Liga de Fútbol Profesional y de todos los estamentos que rodean a esta lucha de los clubes por unos derechos de televisión mejor repartidos, se está trabajando y parece que se puede confirmar en las próximas semanas que el resultado del reparto equitativo de los derechos de televisión, que en principio por decreto ley tendría que gestionarse desde la temporada 2016-2017, en cuanto haya una negociación colectiva, se va a poder adelantar un año. Es decir, desde la 15-16, es decir, desde la temporada que está a punto de empezar, al margen de que cada club tenga la plataforma televisiva que haya elegido, ya se va a repartir el dinero de manera colectiva.
¿Esto para el club cuando nos representa?
Supondrá un 30% más de tesorería, bueno, que de pronto con...
Bueno, estamos hablando que si estábamos en unos 20 y algo de millones, podemos pasar a los 30 y algo.
Claro.
Es mucho dinero, son claro, son 7, 8 millones para tesorería.
Yo no sé, yo no sé lo que ha estado ganando esta... este año, no sé lo que ha cobrado el Español de televisión este año, pero a eso súmale un 30% más.
Pues hablamos de entre 6 y 8 millones de euros más, que para el club es impresionante por el tema, sobre todo, de Hacienda, y más después de haber perdido
el Powerade.
Lo que pasa es que luego veremos qué ocurre con el famoso tema del fondo de inversión, cuáles son sus ideas de cara al club. ¿Tú cómo lo ves, Quique?
No, yo lo veo muy bien. Yo lo veo que es una buena noticia y una buena gestión, y que si se... Es decir, obviamente todos los equipos van a ganar ese dinero, cada uno en su proporción, pero me parece a mí que es una buena noticia, y teniendo en cuenta los problemas de tesorería que tiene el Español. Ahora, a partir de aquí, vete a saber de aquí a septiembre dónde estamos.
¿Y lo del fondo de inversión cómo lo ves tú?
Un mal necesario o una cosa inevitable, ¿no? A mí me parece. Pero que ahora parece que va de veras, ¿no? Tú te quedas aquí un poco...
Yo es que no sé qué decirte. Yo creo que va a pasar algo, pero vamos a ver también cuál es la idea que tiene.
Claro,
este
es
grupo.
Que a mí yo he leído que Cerberus quiere pagarle el dinero a Dani, con Dali y demás, pagar la deuda, hacer fichajes y en el futuro volver a vender el club. Claro, eso a mí me da miedo.
Claro, porque tú imagínate, pagar la deuda.
134 millones.
Pagarle a Dani, Condal y Tio Server, más los avales. Gastarse 50 millones en fichajes. Estamos hablando de una cantidad de unos 200 kilos. ¿Quién te compra luego un club por 300 millones? Que es lo que... Claro, ellos necesitarán ganar dinero. No compran el club para sanearlo y decir, bueno, ya está saneado, nos vamos, nos hemos gastado 200 millones y os lo dejamos. Ellos querrán ganar dinero. Es un tema muy, muy delicado. Está nuestro amigo Robert Borrate Rombus aquí, que nos va a explicar un poquito el funcionamiento de los grupos de inversores de riesgo, como es Cerberus. Sí, que sí. Claro, te decíamos con Jorge, mira la Wikipedia, en Google, y buitres, solo te salen buitres por allí.
¿Cuántos buitres?
Bueno, ¿alguna cosa más, Quique?
Nada, Víctor Rodríguez. Tu amigo Víctor Rodríguez, el extremo del Elche, que el otro día contaste que era uno de los objetivos del Español, confirmar que es evidente que su entorno ya sabe que al Español le gusta, no se han empezado a
que queda
a
libre,
queda libre por contrato, es decir,
por defensa administrativa del Elche.
Una cláusula del contrato es que si el Elche baja a segunda división, el Elche tiene la obligación de darle la carta de libertad, con lo cual obviamente se va a acoger a esa carta de libertad Víctor Rodríguez, que tiene, al margen del Español, supongo, que un montón de ofertas.
Bueno, él quiere venir aquí, pero claro, hasta que Perarnau no sea oficial su continuidad como director deportivo, no va a haber ningún fichaje.
Yo creo que hasta el 30 de junio no va a haber fichajes, ¿eh? Vamos a esperar un poco a que se calme todo y en julio trabajar para concretar lo que...
Hombre,
se
yo creo que Víctor Rodríguez, tengo la sensación de que a Garos va.
¿Garos va el 5 o 6 de julio?
No, 7 o 8, porque 5 o 6 es lunes, martes, que son pruebas médicas, pruebas físicas, y el 8 y el 9, nos vamos a Garos. Estarán allí 5 días y luego, pues, donde decida la dirección técnica junto a marketing, sus amigos de marketing, que si Austria, Holanda,
no sé,
todo esto hay que cerrarlo ya. Hay equipos que ya tienen todos los rivales de pretemporada, hay otros que no. De momento nosotros no tenemos ninguno.
Ni el Ciudad de Barcelona, ¿no?
Ni el Ciudad de Barcelona, pero bueno, eso es lo que menos me preocupa. Tenemos un equipo italiano, como siempre. Bueno, que el Genova ha hecho muy buena temporada este año, ¿eh? 7:26, gracias, Quique.
Gracias a ti.
Los yanquis han venido, el estalero con mis regalos.
¡Vale!
Y a las niñas bonitas van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre y que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en frigida aire.
¡Americano!
7 y 27 hablamos, o hemos presentado también a Robert Borràs de Rombus, hablamos de Rombus, y hoy creo que es un día interesantísimo para que Robert esté aquí. Cuando yo quedé ayer con él para que viniera, no pensaba que se iba a montar un poco ya en estas últimas 24 horas todo este sideral del tema Cerberus. Así que, sin más dilación, vamos a hablar del tema Cerberus. Quiero preguntarle también a Jorge Larena, que es menos, digamos, no está tan metido en el tema económico como Robert y conocimiento de los fondos de inversión, pero sí que, como perico, un poco la opinión de lo que piensa, de lo que hemos hablado en los primeros minutos. Ya sabes que Rombus está en la calle Berrín 67, teléfono 93410-5156. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Si quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, algo muy importante también, es una gran consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero, exclusivo y personalizado con Rombus. Lo tienes claro. ¿Qué hacer con tus depósitos? Consulta con Rombus. 93410-5156, calle Berlín 67, www.asesorespericos.com. También puedes seguir a Rombus a través del Facebook y el Twitter.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Robert, también.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, Jorge, de inicio, antes de que Robert nos dé o nos saque luz y taquígrafos de todo esto, ¿qué sensación te da? ¿Lo ves bien o te faltan datos?
A ver, tiene una sensación de que es un momento clave en la historia del club. Y probablemente uno de los cambios más significativos. Y un cambio que empezó cuando los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, que entraron en una dinámica distinta. Y bueno, yo no soy capaz de saber si va a ser bueno o no, pero en las actuales circunstancias, las políticas de recorte, las políticas de no inversión, son políticas que ya no llevan a ningún lugar. Estamos en el momento ese.
La economía de guerra produce, claro, más miseria.
En el momento ese en que está la oportunidad de invertir, está la oportunidad de ganar. Y claro, si no hay inversión interna, si los máximos accionistas ya optaron por replegarse y no hay en el españolismo gente con suficiente capacidad como para llevar adelante esa inversión, pues habrá que buscarla fuera. Ojalá eso se pudiera hacer desde una situación de normalidad. A mí lo que más miedo me da es que esto se va a hacer desde una situación de casi límite, lo cual puede llevar a ponernos en manos de quien no debemos. Pero yo tampoco estoy diciendo que Cerberus no sea quien no debemos, no lo sé. Pero claro, lo tenemos que hacer como oportunidad de futuro, sino como única esperanza de vida. Y es muy diferente hacer las cosas desde una perspectiva o desde otra. Ahora espero al amigo Robert que nos ilumine acerca de los fondos de inversión, pero un fondo de inversión son unos tipos que tienen capacidad económica y buscan beneficio. El asunto es si buscan beneficio a cualquier precio o buscan un beneficio a largo plazo, porque, por ejemplo, yo no creo que vayan a amortizar la deuda. Yo creo que refinanciarán la deuda, pagarán aquello que sea inmediato e inevitable y refinanciarán el resto. Es decir, que pueden vender el club posteriormente con una deuda, pero claro, con una deuda a X años, unas condiciones que un comprador puede asumir.
Si lo sanean, mucho mejor.
Claro, sí, pero
imagínate que lo sanean, nos dejan en Champions y viene otro y lo compra.
Ojalá, pero es decir, que es complejo y no vamos a tener alternativa. Si eso está ahí, es porque no hay otro camino. Pero ahora espero las explicaciones de Robert con mucho interés, ¿eh? Realmente.
Robert, yo creo que eres el starring hoy del programa.
Bueno, no,
claro. A ver, empiezo lo fácil. ¿Conoces a este grupo inversor?
Bueno, vamos a explicar un poquito. Básicamente lo que sería Cerberus es una firma, una empresa de inversión privada. Es decir, al final tiene una serie de de clientes, no dejan de ser clientes, inversores privados a título personal o a título conjunto, que se dedican a inversiones de capital privado.
Es decir, su capital lo invierten en inversiones de todo tipo. Básicamente Cerberus ha sido un fondo, bueno, tú bien dices, si buscas en Wikipedia o en Google, pues ves palabra buitre, es un fondo que se dedica a inversiones en distress, que quiere decir que son inversiones pues que tienen un descuento importante, interesante a nivel de precio, con el cual se puede obtener un rendimiento para sus accionistas, para sus inversores privados. No deja de ser esto, es decir, inversores que buscan un beneficio a nivel individual o a nivel colectivo. A partir de aquí, pues, ¿qué más sabemos de Cerberus? Básicamente han hecho inversiones a nivel inmobiliario, es decir, lo que sería real estate. En España han estado, han hecho algunas inversiones de Bankia, han hecho otras inversiones también con Cajamar, creo que han estado. Tú bien has dicho antes que han estado un poco relacionados también con la familia Aznar. Bueno, se ha movido.
Familia Puyol también.
Sí, sí.
Yo lo que he leído, claro, no conozco nada más.
Es decir, tienen oficinas y representantes aquí en España, pero ellos tienen la firma y la sede en Nueva York. Están centrados en Estados Unidos, pero también trabajan con grupos británicos. Quizás por eso también puede haber un poquito confusión de si detrás hay un grupo británico, a lo mejor también está incluido dentro de la operación con Cerberus.
Pero en principio puede ser el mismo grupo, digamos que trabajan los dos juntos.
Podría ser. Es decir, lo que ha salido a la luz ha salido. Bueno, yo creo que quizás lo ha filtrado alguien porque ha interesado filtrarlo. No lo sé, porque yo también he leído por ahí que había sorpresa por algunos porque se había filtrado la información, la noticia. Lo que está claro es que tanto el entorno Dani, por decirlo de alguna forma, como el entorno Genética Perica están al corriente de la operación. Incluso se está hablando de que la operación la está trayendo Genética Perica para buscarle una salida global a lo que sería todo el cambio accionarial del club. Yo sigo y me paras cuando tú quieras, Javier.
No, tú sigues.
Pero
explicando
como has comentado al principio, el entorno Dani, pues podemos hablar de un 40% de las acciones.
La pregunta es, ya que hablas de este tema, ¿cuál es un poco el funcionamiento de, digamos, no, hablamos de Cerberus, pero no sabemos lo que va a hacer Cerberus, de un grupo de inversión parecido?
Correcto, a eso iba. Es decir, el grupo inversor, el grupo que entre, no te va a entrar con menos de un 51%. Es decir, lo que buscan es el control. Es lógico, normal. Yo invierto en una sociedad, la voy a reflotar, voy a sacarla adelante, voy a buscarle un beneficio, luego ya decidiré si vendo o no vendo, pero mi objetivo es yo meto mi dinero para obtener un rendimiento. Para eso quiero el control de la sociedad. Es decir, quiero poder llevar a cabo mi plan de acción. Luego está que los que vendan, pues acepten o no acepten, y ese plan de acción cómo se realiza. Con lo cual, comprar las acciones de Dani, de entorno Dani, vamos a hablar siempre de entornos, tiene poco sentido. Compras unas acciones, pero tienes un 40%, no haces más, no tienes capacidad dentro del club. Aquí yo entiendo que la jugada está en que Genética Perica está intentando entrar en este consejo de la mano de Cerberus. Cerberus puede comprar este 40% de acciones y al mismo tiempo deberá hacerse una ampliación de capital, en la cual, con esta ampliación de capital, Cerberus aporta capital pues para ya lo que sería sanear las cuentas del club, realizar inversiones y empezar a montar todo el plan de acción. Haces una ampliación de capital, diluyes a los actuales accionistas, pero al mismo tiempo tú puedes llegar a este 51%, mientras Genética Perica sigue en el accionariado y entra en el consejo también. Yo entiendo que esto, la idea debería ir por aquí.
Ya, pero, por ejemplo, ¿Genética Perica puede impedir una ampliación de capital? No.
Genética Perica, si no está por la labor, podría impedirlo. Es decir,
yo... ¿Cómo lo podría impedir, por ejemplo?
A ver, Genética Perica en este momento tiene un 20% de las acciones.
Sí.
Si el grupo inversor compra el 40% de las acciones de Dani, al final no tiene ese 50% para pedir una ampliación de capital. Es decir,
ya, pero es muy sencillo. Hay otra forma luego de conseguirlo, que sería comprando acciones a los pequeños accionistas.
Sí, lo que has comentado al principio.
Claro, y llegar al 51.
Bien, esto es complicado y es complejo. No funciona.
¿Tú crees
así?
Que
los grupos inversores no funcionan así. Cuando un grupo inversor entra en un proyecto, como puesto en Comprar Español, el español es algo importante, es algo serio, es, es un club histórico de la Primera División Nacional.
Sí, ¿tú crees que Genética Perica está informada de todo esto?
Yo lo que creo es que si hace Cerberus...
Y que aprobaría una ampliación de capital para que este grupo Cerberus llegara al poder con el 51% y además Genética Perica pudiera entrar en el Consejo de Administración.
Yo es que pienso que si no va una cosa ligada con la otra, Cerberus no entra, inversor no entra, solo tengo claro. El grupo inversor entra cuando tiene una operación clara. Es decir, un grupo inversor no entra y compra una parte y a ver si luego voy picoteando y de aquí compro otra parte. No, así no funcionan. Ellos funcionan porque tienen clarísimamente cuál va a ser la estrategia. La estrategia al final es el control del club. Yo invierto en este club pues porque al final voy a tener un rendimiento y porque es un proyecto. Fondo buitre, llámalo como quieras, porque al final hay formas peyorativas de llamarlo, pero lo que buscas es sanear el club, darle una rentabilidad y luego veremos lo que pasa. Un mal necesario...
¿Es un grupo rentable? ¿Es un grupo importante? ¿No es el Powerade?
Es un grupo muy importante. En este momento lleva bajo gestión entre 25 y 30 billones de dólares. Son los billones americanos, que serían 25.000, 30.000 millones de...
Pues tampoco hay tanta diferencia entre el dólares. Euro y el dólar, pero está muy igualado
no,
ya.
No, pero me refiero que el billón de euros sería un billón de millones, el billón americano son 1.000 millones. Sí. Ellos lo entienden de otra manera, pero es un grupo fuerte y es un grupo importante en este momento. O sea, aquí sí que... Yo iba a empezar hoy mi speech, pero como ya me has hecho entrar directamente, iba a empezar diciendo estamos en un momento apasionante en la historia del club. Hace 7 días estábamos hablando del fiasco que supuso Powerade, pero bueno, también se sacó un rendimiento. Fuimos pioneros en naming right en España. En este momento estamos también en un momento apasionante. Veremos cómo se concreta. Yo pienso que el español necesita una salida por esta vía. Pienso que en este momento la necesita, porque los accionistas actuales de referencia están agotados y al final es comprensible. Cada uno tiene su patrimonio, lo defiende, y los momentos de crisis pues generan estas situaciones de tensiones, y los momentos de crisis también favorecen momentos de oportunidades de inversión, y en este momento hay mucho grupo inversor que está entrando en España, en Barcelona y a nivel de todos los sectores, y uno de ellos es el deportivo. Los clubes españoles pues son una buena opción de rentabilidad, son una buena opción de inversión. Las televisiones y el fútbol en sí es un espectáculo que genera mucho dinero, y si tenemos la suerte de entrar en esta rueda bien hecho y bien realizado, pues puede salir una salida, puede ser una salida más que óptima para el club.
Bueno, ellos intentaron entrar en el Valencia y al final se lo quedó Lim.
Sí, sí, se lo quedó Lim y ellos ya están...
Lim, como decía Jorge, es que ahora se me ha ido a Santa al cielo, como decía Jorge, refinanció la deuda. ¿Una parte de la deuda?
Sí, sí, sí.
Creo que con Bankia, además.
No, claro. Porque Bankia era la que tenía...
Creo que volvieron ahí.
El tema del estadio, claro.
A mí no me cabe la menor duda de que la jugada es, como ha comentado Jorge, que es lo más normal y más habitual, es que tú pagues tu deuda de corto plazo, que es la que al final te está ahogando y te está asfixiando, que la tienes que pagar, porque la tienes que pagar, y así ya liberas al club, y el resto de la deuda lo refinancias.
A ver, en estos momentos la deuda es de 143 millones, hay una que es a corto plazo, no todo es Hacienda,
el
tema del estadio, que eso, claro, eso a lo mejor ellos dicen, a lo mejor es el estadio que se vaya pagando a través de los ingresos propios del club, o del tema de televisión, y nosotros nos hacemos cargo, ya nos hemos hecho cargo de las acciones, de los avales y de lo que se le debe a los máximos accionistas, y el tema de Hacienda, pues pagamos a corto plazo lo que se tenga que pagar y refinanciamos a largo plazo un poquito más lo que queda. Claro, si consigues generar unos ingresos lo suficientemente importantes a base de abonos, de que se haga más gente socia, de que te metes en Europa, pero claro, esto en un año no lo consigues. Claro, en un año tienes que hacer primero un equipo para meterte en Europa y a partir de ahí hacer algo más.
Está claro, Javier, o sea, al final todo esto son proyectos que requieren de un tiempo, pero que no nos podemos volver locos. Hay que darle tiempo al proyecto, ver que realmente se concrete y a partir de aquí ir construyendo. Jorge ha dejado y ha dicho bien claro que en este momento seguir con las penurias es muy complicado y es muy complejo, y sí que es cierto que va subsistiendo, pero al final el crecimiento del equipo radica en tener un éxito deportivo. No hay otra finalidad que ir a buscar el éxito deportivo, que el club crezca, que el equipo crezca. No sé, Jorge, si estás de acuerdo conmigo, pero creo que esa es una vía fundamental. La ilusión es que al final nos hemos estancado a nivel de socios, empezamos las temporadas que renuevan, llegamos a 21.000, con la media temporada te acercas a los 23.000, 24.000 socios. El Español debería tener en torno de los 28, 29.000 socios mínimo, debería estar en este momento. Pasas de montar un proyecto ilusionante, ¿no, Jorge?
Hay un margen de crecimiento en el Español, hay un margen de crecimiento que yo creo que
30.000 sería
es alto. Exactamente, si el problema de los abonados no es tanto los máximos como el suelo, es que nuestro suelo tendría que estar en los 30.000. No debería ser justo al revés, pero claro, para estar en esos 30.000 tienes que estar durante varios años obteniendo unos buenos resultados, no digo obteniendo champions,
pero clasificados, pero como mínimo obteniendo resultados, si necesitas aceptables. Un año para ir recuperando algo.
Y ilusión, Javier, la palabra es ilusión. Entonces, ¿te genera ilusión?
Pero la ilusión se genera a través de fichajes,
a eso,
buena temporada, claro. De intentar meterte en Europa, sea, hombre, si te gastas, como dicen, se va a gastar 50 millones en fichaje, con 50 millones hacemos un equipo para luchar por entrar en Champions, eso está clarísimo.
Bueno, a ver,
yo te digo lo que se ha dicho. Otra cosa es lo que luego venga el grupo inversor y diga, no, nosotros queremos hacer esto y no podemos, si pagamos la deuda de Hacienda o una parte, no podemos gastarnos 50 millones, pero a lo mejor no podemos gastar 10, y con 10 millones es que es lo que nos hemos gastado en los últimos 10 años.
Lo que sí que está claro, Javier, es que los grupos de inversión de capital riesgo lo que buscan es sacar un rendimiento a su inversión. Con lo cual, para eso invierten. Es decir, ellos invierten y para sacarle un rendimiento, estamos hablando de un club de fútbol. Hoy por hoy no tenemos mejor rendimiento que el resultado deportivo, que al final es lo que te genera los ingresos a medio y a largo plazo. No van a comprar el club para luego vender el estadio. No, eso es un absurdo. Con lo cual, si están dispuestos a invertir y a comprar el club, entre comillas, vía accionarialmente, es porque tienen un proyecto deportivo en el cual piensan que el club pues lo pueden poner en esos 6 primeros equipos, en esos 8 primeros equipos, que son los que al final te generan la ilusión.
Pero luego, estoy de acuerdo contigo lo que dices, pero a mí eso me da miedo. Te voy a decir por qué. ¿Quiénes son los cabezas visibles de este grupo? Pregunto. El Valencia, cuando se hizo cargo Lim del Valencia, lo primero que hizo fue echar al entrenador. Echó a Pizzi y trajo a Nuno, por su amistad con Méndez, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, claro, si este grupo inversor trabaja con un cierto representante, a lo mejor dice, a mí Pere Arnau y Sergio no me interesan. Traigo a este y traigo al otro.
Es así.
Pero ya,
es
que pero es claro. Entonces.
Es que cuando entramos en las dudas es por este tipo de cosas.
Claro,
porque no sabemos qué ideas traen.
Lo lógico sería es que alguien les pudiera aconsejar.
Claro, este es un tema que cuando estaba escuchando a Robert y ha nombrado el Genética Perica y que Genética Perica puede estar interesado en fuerte del proyecto,
sí, pero a lo mejor
me ha llamado mucho la atención, porque esa sí que es, esa es una alternativa,
sí, pero
muy buena.
Ya, pero
porque
Lim se puso él de presidente y dejó a, creo que es Salvo, me parece que es el presidente de Valencia, sí, que estaba, porque
sí,
pero no sabemos si este grupo inversor puede confiar en Collet.
No lo sabemos.
Claro,
obviamente.
No sabemos si confiará en Sergio, no sabemos si confiará en Perardo. La lógica es que ellos digan, a ver, el año pasado, que vean lo que pasó y digan, a ver, con ese entrenador, director deportivo, se ha conseguido quedar en una posición sin ni fichaje ni nada. Bueno, pues vamos a darles un margen de crédito y les vamos a dar un dinero para que fichen.
Pero claro, estamos ahí, no sabemos. Lo que digo, lo que pretendo decir, si Genética Perica, está claro que los accionistas de referencia se han retirado. Se retiraron hace tiempo y están buscando una salida que les permita mantener su patrimonio, como es lógico.
Normal.
Y tenemos un grupo, tenemos por otra parte un grupo que durante estos años ha estado trabajando para hacerse con el control del club. Bien, ahora, Esto es una suposición. Si Genética Perica se suma a este proyecto, unos inversores, es decir, hay unos inversores externos que reflotan el club, y Genética Perica está con ellos, a mí me parece una buena opción. Y es posible que esos inversores no hagan grandes cambios en la estructura.
Primer año.
Claro. ¿Por qué?
En la estructura deportiva.
En la estructura deportiva estoy hablando.
En la estructura del club.
Por supuesto. Sí, el Consejo de Administración va a cambiar.
No. Y en el club, como en los trabajadores también.
Pues claro.
Que, oye, este club está sobredimensionado. Creemos que
claro,
tiene
eso
que
posible.
Trabajar la mitad. Un cambio radical.
Claro,
y mucha
posible.
Gente que a lo mejor dice, ah, que sí, mejor, porque así tal y cual, resulta que luego ellos son los afectados con este tema.
Claro,
sí,
no sabemos, es obvio.
Es como aquí en la radio. Tú imagínate que viene un grupo inversor en la radio que dice, le compra a la Conferencia Episcopal 31% de los derechos, y viene, no, aquí solo se hace música.
Sí, claro, sí. Claro.
¿Qué es esto, un programa de español? ¿Qué es la Onda Media? Claro. A la calle, cierro la Onda Media,
claro.
Este programa de español, fuera, y hago aquí un programa de música,
claro,
de sí. Música country.
Es como cualquier empresa.
No, por eso, yo veo una empresas. Mejora, y resulta que la mejora luego me afecta a mí, y yo soy
claro,
el
claro,
primero que sale
ser.
Por piernas.
Claro que
está
puede
claro,
ser.
Javier, está claro. Volvemos otra vez a dónde estamos, a la situación actual y a la realidad. El club está como está, los accionistas están como están, y lo único que hay que pensar es que aquí ya no solo los accionistas están vendiendo, que realmente lo están haciendo, pero no están vendiendo acciones de una participación empresarial que tengan, de la cual ellos se van a desligar. O sea, aquí también tienen su parte de sentimiento, de españolismo. Hay que pensar en que se va a hacer todo con la mejor intención y con la más buena voluntad, pero yo veo pocas salidas que no sean estas hoy por hoy. Si puede ser, como parece que es, que sea una acción consensuada con Genética Perica, que es la otra parte interesada, que esta parte sí que está interesada en entrar dentro de lo que es la gestión del club, hacerlo crecer y entrar en fomentarlo, pues pienso que esa puede ser la solución más adecuada.
Sí.
¿El grupo inversor va a hacer cambios? Por supuesto, Javier, los hará el grupo inversor o los hará quien sea parte del nuevo consejo. Es lógico y normal, son los accionistas y para eso están comprando. Es decir, están comprando a Dani y su entorno las acciones, seguramente con un sobreprecio, porque hay unos avales que los otros también quieren recuperar, que por supuesto Dani tendrá que asumir posiblemente una pérdida. También, lógico, normal, a veces hacemos inversiones en las cuales se ganan, otras en las cuales se pierden. Todo esto entrará dentro del terreno de la negociación personal, de la venta de las acciones, pero que esa venta de acciones o compra por parte del grupo inversor irá ligada a que luego se haga una ampliación de capital o se haga cualquier otra alternativa para ellos tener el control del club. Por un 40% no van a entrar en la operación.
No, pero si a lo mejor Genética Perica, que creo que no, vendes ese 11%.
Por ahora ha dicho que no vende, ¿eh?
No, de momento no puede ser.
Lo ha puesto bien claro esto.
Pues entonces vamos condenados a una ampliación de capital.
Está clarísimo. O sea, Genética Perica se ha posicionado ya en la opción de no vender. Es decir, ellos están dispuestos a entrar a negociar, a una ampliación de capital, pero ellos hoy por hoy vender no quieren vender.
Pero ellos no se pueden negar, entonces no se deben negar a hacer la ampliación de capital.
No, o sea, porque además se diluirán, o sea,
perderán.
Hacer una ampliación de capital significa que tú te diluyes porque las acciones cambian de precio y entra un accionista que inyecta dinero al club, con lo cual tus acciones valen más, pero a cambio hay un acuerdo para entrar en el consejo.
Ellos no pueden negar o negarse que hay una ampliación de capital. Pues si se niegan, estamos igual, ¿eh? El grupo inversor dirá.
Volvemos a lo mismo, Javier.
¿Para qué me voy a meter?
Es que para que ellos no se nieguen, el grupo inversor tiene que dar un acuerdo con Genética Perica. No, es que no hay más. Es decir, tú no tenías.
Bueno, yo te digo una cosa. A ver, yo estoy de acuerdo contigo una cosa, Robert. Que este grupo, si no tiene el 51%, no se va a meter. Pero tú ya sabes que con el 40% dominas también el club.
Puedes mandar, evidentemente. Evidentemente, sí, lo sabemos. Pero bueno,
es la realidad.
Sí, porque hay un 20%, hay un 20% o 25% de acción flotante que nunca entra, en cualquier junta,
hasta la más complicada.
Correcto.
Hay un 69%, un 70%. Es decir, que con un 40% ya ganas.
Pero aquí hablamos de inversores profesionales.
Por eso te digo que entonces
son inversores profesionales en los cuales, al final, si tú también, tu objetivo es, cuando haces una inversión, poderla vender a futuro, que no tiene por qué ser nada malo. Oye, me vende mi empresa futuro de la que yo soy socio, o de la que yo soy accionista, o de la que soy simpatizante, pero me la venderán porque, oye, ha crecido, tiene un futuro esperanzador y entra otro inversor, es lógico y normal, pero solo entrarán a jugar a este juego si tiene la mayoría para luego poder vender sus acciones porque están vendiendo la empresa. No es más, Javier.
No, y cualquier grupo inversor no se mete en un fregado de estos sabiendo que va a perder dinero.
Correcto.
Pues entonces no te metes, porque ellos tienen que dar luego cuentas a los accionistas.
Correcto, eso es así. Es un momento apasionante, Javier, y yo entiendo que las negociaciones llevan tiempo ya, por un lado, por otro lado. Ha habido muchas novias, entiendo, ha habido cosas que son, otras que no son.
Luego tengo dos preguntas, Robert. No sé si lo pronuncio bien, lo de la due diligence, ¿qué es?
Due diligence.
¿Qué es?
Es un informe completo y exhaustivo de la situación de la empresa.
Como si fuera una auditoría.
Una auditoría, correcto.
O sea, ellos van a... ¿Tú crees que ellos ya la tienen, la auditoría?
Hombre, yo...
Claro.
A ver, Javier, cuando uno ya entra en estos momentos de negociación, yo no sé dónde están las negociaciones.
Claro, es lo que hablábamos al principio con Jorge. No sabemos en qué punto está esa negociación. Claro.
No sabemos dónde estamos.
A ver, por lo que yo sé, no es de aquí a dos días. De aquí a dos días no es. Pero tampoco podemos decir que tarden tres meses. Estamos en ese margen de saber, de decir, pues oye, dentro de una semana se hace. Yo sé que en el momento que se haga, el máximo accionista convocará una rueda de prensa y explicará
está claro.
En los que se produce esta situación.
Lo que tenemos claro es que no sabemos en qué momento estamos. Que está la cosa candente, que ya han habido negociaciones, que ya se han mirado números. No tengo la menor duda. Pues se acabará formalizando, pues parece ser que va por esta vía. Cuando ya se han filtrado nombres,
Bueno que se haya filtrado.
A alguien le habrá interesado. Esto
bueno,
siempre es así.
Sí, hay una parte que no entiende por qué se ha filtrado, hay otra parte que es la que ha filtrado. No sé el motivo exacto, no lo sé, Javier. Quizás
a alguien le hubiera gustado que se filtrara, que hubiera sido Rombus. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ojalá Rombus pudiera comprar el club, ¿no?
Yo como posible comprador...
tú como Rombus...
Bueno, es propaganda gratuita que te están haciendo también al final.
Bueno, también depende del momento, ¿no? En que se filtra la noticia.
Una cosa es que filtres la noticia, otra cosa es que filtres las condiciones. Ahí sí que puede haber ya un problema más grande. Que tú filtras que hay un interés de un inversor, que el inversor se llama tal, bien, lo que no sabemos son los condicionantes internos de la oferta, ni cómo se concretará. Esto sí que es más peligroso que se sepa, o sea, pero al final aquí hay negociaciones donde cada uno está intentando sacar también todo su rendimiento, incluso por la parte vendedora. Hay unos avales, hay cosas serias que valorar.
Claro, que no sé, lo que no es bueno, supongo que no le gustará ni al grupo Cerberus, ni a Dani, por ejemplo, es que salga la cantidad. A lo mejor luego Dani lo dice, es decir... Yo tenía... Además, el tema de las acciones es fácil. Si tú tienes un 40% de las acciones, sabes el número de acciones que hay, lo multiplicas por 60 y te sale la cantidad de acciones. Hay de dinero, en euros, de lo que tiene Dani en acciones con Condal y T-Observer. También hay otra cosa que no hemos contado. Hay un grupo muy vinculado a Dani que también tiene acciones.
Sí.
Que a lo mejor las puede vender y que, por lo tanto, no hace falta que Genética Perica se meta en nada, porque si ya llegan con un 51% de esta manera,
sí llega,
claro manera, es que sí, tampoco lo sabemos,
sería una opción.
Y entonces, claro, Dani, lo que decíamos, Dani puede decir, miren, yo tengo 60 euros la acción y saben lo que me han pagado. Si le han pagado 60, que a lo mejor le han pagado 80 euros por acción, que eso nunca lo sabemos. En avales, tengo tanto dinero, me lo han devuelto. Si él lo quiere decir, lo puede decir.
Sí, claro que lo puede decir, por supuesto.
No sé si el grupo inversor lo haría, pero Dani lo puede hacer, a no ser que lo haga. Hay un pacto de confidencialidad que se produce en muchas ocasiones. También hubo el pacto ese con Power, y al final ha sido el quiero y no puedo.
Bueno, tú todo el rato estás valorando en que la venta del paquete de acciones puede ser por encima del valor nominal.
No,
podría ser por debajo del valor nominal, ¿eh?
yo me extraña que sea por debajo.
Bueno,
tú estás intentando recuperar una inversión, estás hablando de un paquete grande e importante, es decir, no estás hablando de que yo me vendo 4 acciones y quiero vendérmelas a 240 euros.
No, yo creo que...
Aquí hablamos de un dinero importante, donde la venta de acciones implica también el recuperar unos avales que los están poniendo también el grupo inversor.
Robert, tú estás comentando que hay la posibilidad que a cambio de recuperar los avales, las acciones se vendan a un precio más barato.
Sí.
Podría ser.
Sí, sí, también sí. Podría ser, bueno, por supuesto.
Yo lo daría en una negociación con unos tipos que se dedican a invertir en esas condiciones por el mundo. Esa, yo creo que harán una oferta por debajo del precio. ¿Por qué? Porque la clave es la recuperación de los avales.
Claro. Y el dinero que se le debe.
Claro. Sí, porque para mí, vamos... Un fondo de este tipo va a hacer una oferta a la baja.
Este tipo de inversiones suelen ser, ser inversiones con descuento.
Está claro que que más caro de lo que valen, yo no lo contaba. Pero no valoraba la posibilidad de que se pagaran a 40, por ejemplo. No sé, es un decir, ahora estamos hablando un poco en hipótesis, ¿no?
Sí, aquí está, o sea, estas negociaciones y valoraciones es muy complicada, es muy compleja. Por eso luego se hacen las due diligence, se hace todo el análisis, toda la auditoría, para ver realmente también cuál es la valoración en sí de este paquete accionarial. Al final el grupo inversor va a pagar una cantidad a los accionistas, repartida entre las acciones que cada uno tenga, los avales, liberando los avales. Y esta inversión es sobre la cual se va a tener que sacar una rentabilidad a futuro vía explotación del club. La explotación del club es la explotación económica y la explotación deportiva. No hay más.
Mira que hemos hablado a veces de este tema, ¿eh?
Habíamos hablado mucho, ¿eh?
¡Oh, madre mía, eh!
Los temas...
Sí, y al final se va a producir.
Bueno,
¿te acuerdas cuando la temporada pasada empezamos a hablar del tema de los grupos de inversión?
Sí, tanto conmigo como con Sol y parece que esa al final es la vía. Y ya comentábamos entonces que era una vía que nosotros no descartábamos como tal. Y más en este caso... que realmente Cerberus es un grupo inversor que tiene mucho músculo financiero, es decir, es un grupo grande, importante.
Sí, ¿Tú te fías de este grupo?
El grupo en sí, lo que pasa es que este grupo, como firma, como empresa, invierte a título empresarial, pero a veces también invierte en nombre de sus clientes. Aquí lo que luego hay que ver es si hay algún cliente o algún inversor tapado.
Eso te quería preguntar. ¿Un fondo de este tipo puede haber alguien que invierta en una inversión concreta y no en lo global del
grupo? Pero tiene que tener mucho dinero, ¿también?
Puede ser. Es decir, al final ellos dentro de la firma, dentro de la empresa, tienen inversores privados para los que ellos ejecutan estas operaciones a nivel de grupo, a nivel de fondo... o particularmente. Esto a veces sale y a veces no sale. Siempre interviene...
Mira, me dice un oyente que leyó en un momento determinado que el grupo inversor iba a pagar 45 euros por acción.
Claro.
A cambio de avalar, pagar todos los avales.
Que hacerse cargo de los avales.
Es que tiene sentido, Javier.
Tiene mucho sentido.
Tiene sentido, es lo
que
más
yo te digo que yo quiero que hago las preguntas para mí, sino para mucha gente que es neófita en este tema, que es difícil, que no conoce de qué va este tema.
La carga que supone para alguien tener unos avales
en una empresa
que no puede responder.
El número de acciones, claro.
Y aparte estás comprando acciones de una compañía en quiebra técnica en este momento. Claro.
Debemos
ver dónde estamos. Si el español no fuera español y fuésemos los otros, no a 60, las comprarían a 120.
Y no seríamos una oportunidad de negocio como somos.
Correcto, la oportunidad es cuando en este momento hay unos accionistas que están dispuestos a vender su paquete accionarial por debajo del valor nominal, pero porque el club está como está y no hay más.
¿Que ha entrado el Bombita o qué?
Bombita,
Pedro Ruiz.
Estábamos saludándolo, ¿no?
Bueno, que él le... de su empresa también. Que luego, si quiere lo comentar tranquilamente, no lo digo, si quiere luego. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier y Jorge y de Rombus? Que no me
Robert
Rombus.
Al final te llamarán Rombus.
Bueno, ya. Bueno, tampoco importa.
Todo queda en familia, ¿no?
Robert Rombus ya.
Todo queda en familia, Javier.
Bueno, a él le pasa una cosa similar en la empresa también.
Os he venido escuchando, ¿eh? Y la verdad es que me he sentido muy, muy reflejado porque yo en el último año, cuando trabajo en un hotel. Y he sufrido al principio los sinsabores de lo que es una venta, de una posible venta que no se
hizo. A unos chinos.
Que luego salieron por patas.
Hombre, se fueron. ¿No sería lo mismo del Power
Eight? No lo sé. Pero luego, bueno, no sé lo que pasó. ¿Qué me vengo a referir con esto? Hasta el último momento, o sea, esto es lo que dice Robert, lleva tiempo y tiempo gestionándose, porque esto no viene
de dos días.
Y os puedo asegurar que para cuando se consuma esa posible venta de acciones o venta del club, hasta que no quede resuelto la última línea,
céntimo,
no se va a hacer. Y también en cualquier momento se puede deshacer todo, es decir, todo ahora son rumores fundados y tiene pinta de que puede ser esto así, pero ojo que en cualquier momento puede cambiar todo, para bien o para mal.
Sí, sí, por supuesto.
Y bueno, al final, lo que decía, el ejemplo que ha puesto Javier, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y aquí los empleados del club como Sergio Perarnau, como yo lo fui en ese momento, o sea, no me voy a sobrevalorar
tenía,
ni mucho menos en el trabajo.
El culín apretado, ¿eh?
Totalmente.
También.
No me quiero
sobrevalorar. Es normal, también. Y nos puede pasar a todos que venga ahí, lo ponemos el ejemplo de la radio.
Exacto.
Que venga alguien y diga, no, yo compro el 51% de...
Es muy sencillo lo que me pasó a mí, es decir, dijeron que yo no cuadraba porque hacía turno completo y querían a alguien para la restauración a media jornada. Entonces, por muy bueno que seas, no entras en nuestros planes, así de claro. Y es lo que le puede pasar, pues, a cualquier estamento o trabajador.
Cuando hablamos de empleados, hablamos de todo.
De todo.
Todo,
sí, sí,
de
sí,
todo.
Sí, sí, por supuesto.
Ellos pueden decir, ¿fútbol base qué es fútbol base? Fuera el fútbol base.
Entonces, como
lo todo... Lo que pasa es que yo confío en que Dani no venda por vender. Es decir...
Eso lo tengo claro. Dani, por eso te decía al principio, cuando he entrado, hasta el último detalle... lo va a dejar cerrado para el bien del españolismo. Lo tengo clarísimo eso. Yo...
Entonces, él mirará y entiendo que mire también los intereses suyos, pero que no va a dejar el español en manos, con perdón, de dos descerebrados que a los dos días digan esto. Pues no, oye, pues vamos a... Como queremos sacar rendimiento, vamos a empezar a recortar. Porque claro, si empezamos a recortar,
estamos,
¿para qué viene para
estamos
qué viene
donde
esto?
Estábamos.
Claro.
Solo
claro.
Acabo con una cosa. No tengo tan claro lo de... inyectar millones para el proyecto deportivo. Lo que sí creo que se va a hacer es la deuda, reducir la deuda, que bueno, estaría muy bien, porque si tú reduces una deuda ya puedes invertir en fichajes.
Pero que no, lo comentábamos, que es decir, tú reduces la deuda y por lo tanto repercute luego,
claro,
en si tú vendes algo.
Exacto,
en que ese dinero no vaya a la deuda, claro, a pagar deuda, sino en el tema deportivo,
no,
o no pedir créditos,
claro, en el cash flow, que al final es lo que te da vida. Es tu sangre, el cash flow es tu sangre. Si lo tienes positivo, tienes más posibilidades. No es tan necesario inyectar 50 millones, al revés. Lo que tú ya liberas son recursos propios con tus ventas para retroalimentarte y tener un crecimiento en la faceta deportiva, que al final es la que te va a dar el ingreso, está clarísimo.
A ver, alguien que tenga rapidez para apuntar. Hay 406.641 acciones. Hay que hallar el 40% y de ese 40% multiplicarlo en principio por 60 y luego por 41 o
no,
45.
No, Javier, déjalo para otro día, por favor.
Bueno, tenemos una pausa. Yo lo hago rápido, ¿eh? Lo hago rapidísimo, ya veréis. Hacemos una pausa, 8 y 5 minutos, y vemos el 40% lo que representa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Ocho y cinco, a ver, si los números son así, ¿eh? Ojo, que luego hay que ver que los números sean...
¿Cómo me van las matemáticas, Carlos?
A mí me van bien. Si me dejáis de hacer una última multiplicación, yo creo que lo puedo sacar. Vamos a ver.
A ver, Pedro, cámbiate de móvil a alguno porque sea un poco más lento que otra cosa.
Señores, puedo dar fe que lo está haciendo sin hoja de cálculo, prácticamente.
No, no, con, sí, con,
prácticamente
con...
manualmente, calculadora. No,
sí. A ver.
Pintando oliva.
Calculadora.
A ver, vamos a mirar, vamos a hacerlo, a ver si es cierto. Mira, hay 162.000 acciones. La acción vale 60 euros.
60 euros.
Si el 40%, perdón, el... No, no, es, no, ahora está... No, me acaban de poner el 40%. El 40% son 162.000.
Eso. Vale, el 40%
de
acciones.
De, el 40% de las acciones total. El total de las acciones del Español son... Espérate, que estoy aquí trabajando a siete manos. 406.641 acciones. El 40% son 162.000 acciones que representarían 7 millones de euros. Si te lo pagan
a valor nominal.
A 45.
A 45.
Y si te lo pagan al valor nominal, serían 9 millones de euros. Serían 9 millones más los avales, más el dinero que se debe. Que no sé en total cuánto sería. Pero de momento sería una inversión al precio de 45. De 7 millones de euros.
Pero este precio de 45 no ha salido por ningún lado tampoco.
Sí, ¿no? Dicen que sí, que ha salido en algún lado.
¿Ah, que ha salido en algún lado esto?
Sí. Bueno. Es lo que me acaban de decir, que ha salido en algún lado.
Bueno, ¿lo ves? Lo decimos de la filtración.
Sí, sí, no, no. Sí. Irán saliendo claro, claro. Historias, irán saliendo elucubraciones.
Claro.
Como bien ha dicho Pedro, hasta que las operaciones no se cierran, están formalizadas y están ya acordadas, pues puede ir pasando de todo. Pero sí, sí que es cierto que parece que está todo encaminado a que vamos a llegar a una solución así. Yo tengo clarísimo que con un descuento. O sea,
bueno, pues fíjate, estamos hablando de que son 2 millones de diferencia. De 69.759.240 euros a 7.319.538 euros.
Sí, sí.
Se avecinan tiempos moviditos, ¿eh?
Sí, apasionante, sí, sí. Como apasionante, he dicho, apasionante, sí, Pedro. Sí, sí. Apasionante.
En el caso tuyo hubo... ¿Las acciones se vendieron más baratas? ¿Lo sabes o no lo sabes?
Desconozco.
Claro.
Udescunec.
Udescunec.
Bueno, si era un hotel, en el entorno actual, te aseguro que los propietarios también han hecho negocio.
Si no, apretarían, porque estás en la ciudad que estás.
Te lo digo porque también estamos detrás de alguna que otra operación así en Barcelona y...
Madre mía, Robert, ¿cómo estáis?
Bueno, es que te lo he dicho antes, los tiempos de crisis generan oportunidades de inversión. Claro. Y Barcelona es un polo de atracción inversora muy importante. Y el Español es uno de los activos que tiene la ciudad. No nos vamos a engañar, el Español en otra ciudad no sería lo atractivo que lo es en la ciudad de Barcelona, a pesar de lo que ya conocemos.
Uh-huh. Claro. Es que, mira, cuando salió lo del Powerade, la presunta estafa piramidal, yo pensé, pero ¿cuánta es la fuerza de un club de primera división como el Español para que puedan engatusar a los inversores en Taiwán? En fin, no nos damos cuenta.
Y traerlos aquí para ver el estadio y todo.
De la fuerza de la marca.
Es que ese era el gancho.
No somos conscientes.
Es que el gancho era el Español.
Pero fíjate que el Español era un gancho. Sí, sí. Si es que todo eso que presuntamente ha sucedido es cierto. Pero claro, yo pensé, pues es que tenemos una marca muy potente. Muy potente, que nosotros no solemos valorar por diferentes motivos, pero debería ser muy potente para que gente en Taiwán y en China invirtiera millones en esa movida. Realmente no siempre valoramos, y claro, ahora tenemos este fondo de inversión, pero es lo que dice Robert, es que estamos en Barcelona, tenemos un club de 115 años en una liga puntera y es una oportunidad para cualquier inversor.
A mí, sinceramente, me gustaría quedarme en la situación... No sé si Javier no va a estar...
No, yo no digo nada, no digo nada.
Pero, por ejemplo...
A mí me gustaría que Dani fuera presidente.
No voy por ahí.
Voy al tema deportivo.
Quedarme un poco en el nivel que se ha quedado el Málaga, que ha vivido un año glorioso...
Sí, pero yo no, a mí el ejemplo del Málaga, Pedro.
Bueno, Javier.
Un año muy bueno y el siguiente año te echan de Europa porque.
Pero la deuda que pagar. Nada, no tiene ningún problema económico. Han luchado haciendo una gran primera vuelta. La Champions se salieron con grandes fichajes. Oye, vamos a empezar por ahí. Pero
A mí me dicen que sale en el diario La Grada.
A mí me gustaría que detuviéramos...
Lo del tema de, de los 45 euros por acción, sí.
A mí me gustaría que pudiéramos mantener una política deportiva coherente. Sí, y
que si nos metemos en este fregado...
Para algo.
Sea bueno, para algo y sea con una continuidad.
Claro, con una continuidad. Si no, para hoy, hambre para mañana.
Claro, es decir, que hagan esto y al año siguiente volvamos a ser el Málaga. Claro. Porque entonces no.
A mí me gustaría que esto fuera. Que esa inversión que te permite respirar...
Porque el Málaga no... Debe dinero aún, ¿eh? Ha tenido que vender... En invierno vendió a... de los espetas, como se llame. Tuvo que vender a su lateral, al Vitorino.
Ah, vale.
Al Vitorino, ¿cómo se llama de apellido? Que nunca me acuerdo, el que era portugués.
No sé, también ha tenido que vender a Jesús Gámez.
Por eso te digo que no es todo tan...
No, pero me refiero al hecho un poco de esa temporada importante que vivieron, oye, que les eliminó el Borussia Dortmund. Es que me veo ahí y ya me pongo nervioso.
Ojalá llegáramos a esa situación.
Claro.
Hombre, que se gastaron mucho dinero fichando, ¿eh?
De Michelis,
Van Nistelrooy,
Batista. Y que tenían un precio elevado hace tres años.
Y lo que cobraban.
Es que no solo el traspaso, sino la ficha.
A mí no me vale mucho el modelo del Málaga. Yo preferiría un modelo de crecimiento tranquilo en el cual no tengas necesidad de vender a Sergio García, a Kiko Casilla,
pero algo más. Porque les puedas pagar.
Que puedas tener.
Pero también es bueno vender jugadores. Sí. Si tú tienes.
Sí, pero no por necesidad.
Ahí estamos. Que, no por necesidad. Ejemplo, por Sevilla no vende por necesidad.
Por interés propio.
Acabas de nombrar el esto.
Claro.
Esta tarde. Ese es el día. Un jugador es un polivalente, sí. ¿Qué se ha fichado? Nuevo jugador del Trastonsport.
¿Y cuánto lo han pagado?
No lo sé, no he podido abrirlo. No,
pero seguro que han pagado la cláusula.
No, es negocio.
Hombre, si por Aris Vidal, lo de nosotros, han pagado 18 millones y le costó 3.
Por este 25 habrán pagado. Entonces,
claro, ese es el tema. Poder invertir por un jugador de 3 millones de euros y luego, si te interesa... Cuando tienes un repuesto, venderlo. Esa es la clave de que ese fondo de inversión pueda hacer una política coherente.
Emery dice, ¿qué quiero? ¿Al Krychowiak o al Envía? Al Krychowiak. Bueno, pues vende al Envía y ya traemos a otro que sea mejor, si podemos, claro, que este. Si te sale bien, y si no, pues traemos a dos, yo qué sé.
Está correcto, es eso. Si al final el club va creciendo, porque deportivamente va creciendo, socialmente va creciendo, ya vemos dónde está el Sevilla cada año. Y al final es esto, ir haciendo proyectos deportivos coherentes que al mismo tiempo generen crecimiento económico para el club.
Yo creo que el Sevilla, y ya para no hablar más de Sevilla, parte de una situación que es Sergio Ramos.
Ahí empezó todo.
Ahí empieza todo. Sí. Vende a Sergio Ramos, no sé si fueron 25 kilos, algo así.
Sí, creo que sí.
Y a partir de ahí, ya con el presidente en la cárcel, que está en la cárcel ahora, bueno, pero bueno, es igual, le hiciera lo que hiciera. Pero a nivel deportivo han sabido gestionar e invertir y ya está. Y nosotros, si vendemos a un jugador, como saben que tenemos necesidad, dicen, pues bueno, pues si este jugador fuera del Sevilla lo venderían por 20, siendo el Español lo venden por 3.
Claro,
por la necesidad de pagar Hacienda el día 30 de junio 5 kilos. Claro. Y hay que sacar 5 millones como sea. Vale. Ahí está nuestro problema.
Otro club saneado, pero ahí ha entrado otros temas como el concierto económico vasco, es el Bilbao, que pone cláusulas de 30 y 40.
El problema de Bilbao es que no puede fichar.
Ya.
No, ¿a quién ha fichado? Eneko Bóveda y Eraso. El equipo se debilita. El Bilbao está cada año más debilitado.
Sí, pero mira, este año, cada año estamos más debilitado y séptimo y...
Por culpa nuestra.
Sí, eso sí.
Por culpa nuestra. 8 y 15 minutos, hacemos una pausa. Ponemos el punto y final, llevamos casi una hora hablando, ¿eh?
Javier, ¿por qué te crees que he venido hoy a primera hora? Que
sí,
es un día apasionante.
Hombre,
hoy y...
Además, es un día para hoy, expertos.
Había mucho que hablar, comentar, debatir.
Además, se ha pasado rápido.
Interesante, no, por supuesto. Y ya sabes que hablar del Español siempre es algo apasionante.
Porque hoy más que del Español estamos... Bueno, sí que del Español...
Hombre, del futuro.
Pero del futuro. No.
Económico.
Sí, sí.
Eso es vital.
Y de por medio.
Lo dicho, 8 y 15, hacemos una pausa, hablamos un poco del tema deportivo también, porque también toca.
Antúnez, veiem el balanç. Antúnez, n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de tir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. De cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas. Y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Y 17. Para muchos es un sueño lo que está pasando, si se produce lo de la entrada de este grupo inversor. Recuerden, Cerberus, que es americano, pero que, como decía Robert, es posible que también haya salido el grupo inglés que tenga vinculación con el propio grupo americano, es decir, que los dos vayan unidos, ¿no?
Podría ser. Es decir, puede ser que Cerberus también esté actuando en nombre de un grupo privado propio suyo de sus clientes. Que sea un grupo inglés, podría ser. Puede ser que sea otro grupo. Han salido los chinos, claro, ahora van a ir saliendo rumores uno tras otro.
Yo de los chinos no me fío ya.
¿Pero salieron?
Sí, porque no me fío ya de los chinos.
No, es...
Lo siento, ya nos ha pasado Lining.
Es otra forma. Es otra forma de actuar totalmente distinta.
Está
y aquí
muy lejos,
por
China,
eso,
está muy lejos.
Por eso te digo que aquí al menos tenemos la seguridad y la solvencia de un grupo inversor potente.
8 y 17. Hablamos de los sueños con Gama Natura. Ya sabes que Gama Natura diseña tu sueño, la mejor ropa de cama para tu hogar. Sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo esto lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles. Pedro ya tiene la suya para que está a punto de estallar. De Disney, como Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spiderman. Sin olvidarnos de la marca para gente como nosotros, Pertegaz Privata. Sabes que todos estos productos de Gama Natura los puedes encontrar en La Perla Gris o en Atmósfera Home. Gama Natura, www.gamanatura.com y también a través de su Facebook de Gama Natura. Gama Natura, recuerda, empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura. 8 y 18, hablamos un poco ya del tema deportivo porque se nos va y seguiremos hablando del tema económico mañana. Como les hemos comentado, mañana posiblemente se haga oficial la renovación de Per Arnau. Por la tarde, rueda de prensa, que teóricamente estará el presidente, y como hemos hablado con Quique, noticia que adelantamos también en Sportscope y en Tiempo de Español, es muy posible que el tema de los derechos televisivos se adelanten de cara a esta temporada, por lo tanto, el Español cobraría un 30% más para su tesorería, que eso también es vital, que no tiene nada que ver con el tema del grupo inversor, porque el grupo inversor, repito, se puede hacer cargo el 51%, y luego todo el resto del asunto económico veremos cómo lo gestiona con el actual presidente y con el director financiero, que eso también hay que hablarlo, aunque sí. Ya yo creo que debe estar hablado, aunque estas cosas son muy complicadas de saber. Del tema deportivo también, Víctor, jugador del... ¿No me miras así? El del Elche, Víctor Rodríguez. ¿A ti no te gusta, Pedro?
No.
Pues a mí sí.
Me gusta más el de la Almería y pues, Fajir del Elche.
Pero es que Fajir no
ya,
es
ya
extremo.
Ya lo sé.
Edgar empezó muy bien, ha acabado muy mal. Víctor queda libre, Edgar de momento no queda libre. Hay que esperar porque si
sabemos,
hay...
Sabemos en la economía que estamos, pero por ejemplo son jugadores que tampoco ilusionan mucho para que la gente...
Tampoco sabemos lo que va a haber ahora. Con todo este
claro,
cambio,
claro,
hay que esperar,
claro,
hay que esperar.
Claro, por eso hay que...
Todo esto,
mucho,
¿no?
Mucho hay que esperar, mucho. Ya te digo que las compras y ventas de empresas, hay mucho tijimaneje y puede cambiar todo mucho en cualquier momento.
Pues luego en el tema del fútbol base, porque hoy también, como cada miércoles, deberíamos hablar de fútbol base, pero con todo este lío es complicado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Habrá que ver también qué pasa con Planagumá, porque tiene ofertas de equipos de segunda división. Si se va a Planagumá, el entrenador del B sería David Gallego y el entrenador del juvenil A sería Robert Cuesta. Así que se puede producir un proceso natural de entrenadores, sí se va a Planaguma, que de momento sigue siendo entrenador del Español, pero no se descarta que pueda abandonar el Español para irse a un segunda. A lo mejor está esperando también que suba alguno de los que los equipos que podían subir no suban. No lo sabemos. Es que está todo con pinzas, entre otras cosas lo he dicho, porque Perarnau no ha renovado, aunque renovará, que está renovado, pero no es oficial. Uh-huh. Cuando se produzca lo de Perarnau, se producirá también la renovación de Lardín y la de Ángel Morales. Y a partir de ahí ya veremos. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, ya saben que cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos, gentileza de Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y con Bar Pinocho siempre hablamos de nuestro amigo Jordi, que está perfectamente allí ubicado en la Boquería para que los que vienen de parte de Tiempo de Español o son de socios simpatizantes del Español puedan tener ese lugar para degustar la mejor cocina de mercado. Mañana, si hay tiempo también, o el viernes, hablaremos de la Plec de Peñas otra vez. Y también queremos dedicar unos minutos a nuestro compañero Rafa Aragón, que dejó el otro día por temas personales, que si él quiere explicar, explicará o no, la dirección y presentación de Llobregat Blanquiblau en Sant Joan Despí. Y por lo tanto, hoy queríamos hablar con él, pero yo creo que hace falta un poco más de tiempo, y hoy el tema central, por supuesto, era el famoso asunto de grupo inversor. Y Pedro nos va a tener una buena, no sé si es buena o mala noticia.
Buena.
Tema de las no designaciones arbitrales, sino descensos arbitrales a segunda división.
Yo sé que más de uno se va a poner de rodillas y aplaudir y todo.
A ver, yo seré el primero. A ver, ¿quiénes bajan a segunda porque se retiran o porque los bajan?
Directo y claro. No vais a volver a ver a los hermanos Teixeira Vitienes en la Liga de Primera División.
Uno se retira. Que es el francés,
el del
Rayo. Se retira y al otro lo bajan.
Pero por edad no lo bajan, o sea, lo bajan, se jubilan, se queda de concejal. Su profesión es concejal de Santander. Sube un árbitro de Santander, se van dos de Santander, sube uno, que es Francisco Arias López, que está pitando en estos momentos el Valladolid 0, Las Palmas 1, minuto 25, así que prepárate que nos vamos a Las Palmas.
No, yo estoy convencido que el Zaragoza o el Girona elimina a Las Palmas. Me duele por el Valladolid porque está chica, está
bueno,
rubia,
claro,
ahí.
Queda mucho todavía, pero van 0-1.
0-1 ya.
Sí.
Bueno, Paco Herrera, entrenador de Las Palmas. Ojo, ¿eh?
Y el otro árbitro que sube es el de Montilivi el otro día, Sánchez.
Es buen árbitro, a mí me gusta. Lo que pasa es que ha tenido dos follones tremendos.
Sánchez.
El año pasado en Las Palmas, Córdoba.
Sí.
Y este año...
Sí. Yo creo que se equivoca en repetir los 40 segundos, porque en parar el partido.
Sí.
Bueno, le quedaban 40 segundos, es decir,
pero tienes que vivir la situación.
Sí, pero el línea,
tú sabes que los líneas son intocables y lo sabes.
Ya, pero él le pregunta al línea cómo está y el línea dice que está bien.
No creo. Sale corriendo y nervioso por patas.
El línea está asustado.
El línea hizo su actuación también.
El línea está asustado. Bueno, hay que recibir un botellazo y tener allí a 1000 personas gritando detrás de tus orejas. Yo no he estado en esa situación,
pero
me temo que debe ser duro.
Ya, pero les pagan también por eso.
Sí, pero no por llevarse un botellazo.
Por supuesto, pero que deben asumir también... Es la carga de...
Sí, de los gritos sí, pero después del impacto, que no sabes ni lo que te ha dado en la cabeza...
La botella.
Sí, pero eso lo vemos nosotros en la tele.
En el momento...
¿Tú crees que
por mucho que en 40 segundos se pueden hacer interminables?
Claro.
Además, tal como se convirtió el partido, que, hombre, en las circunstancias llevaron a...
Yo soy árbitro y pienso...
Espero un momento.
Perdón con la palabra. Perdón la palabra. Si la cago... me voy a Murcia en el Transmediterráneo. O sea, es una presión muy fuerte. Mira, ese partido, ¿eh?
El fuera de juego es clarísimo.
Eso sí.
Yo creo que él debía haber esperado un poco antes de meter a los jugadores
en
vestuarios, tardar media hora con la rueda de prensa de Quique Setién. Que dice el árbitro que hay que volver.
Gil preguntándole entrevistas para luego.
Exacto.
Y un rollo
hablando de... Por cierto, ¿has visto la película... Relatos salvajes?
No.
mírala. Una gran película que sale el Bombita.
¿Sí?
El Bombita no es un torero. El Bombita es un personaje al que le llaman el Bombita, que es Darín.
Ah, bueno, sí. Eso lo puso en un tuit Iván Molero hace 4 meses, que se refería a esa película. Y claro, ahí hubo una confusión con la foto de los cuevas y todo eso. Pero bueno, ya se investigó.
Es muy buena la película.
¿Te gustó?
Sí.
Es buena.
Aquel buena.
Doy fe.
Y luego el inicio es como una profecía de lo...
Entonces ya no soy torero, soy actor.
Sí. Uno, actor, pero por otra cosa. Por otra cosa, es que es muy bueno.
Sí, realmente hasta el inicio te pone la piel de gallina con lo que luego sucedió con el accidente.
Es como una profecía, ¿eh?
Sí, señor.
Lo que pasó.
Bueno, eso, que sube un cántabro y un murciano.
No baja ninguno más, dos y dos.
Dos y dos. Y bajan los dos hermanos
Teixeira. Yo pensaba que iba a
bajar. Bajan, no, desaparecen.
Iglesias Villanueva pensaba que iba a bajar.
Teniendo a Puentes Leira, imposible. Así que lo volveremos a ver.
Pónete, con lo bien que me caían los Teixeira, el francés y el hermanísimo.
Sí, pero la última del Día del Rayo nos la hizo bien con el descuento, ¿eh?
Y tanto. Bueno, y pues
escandaloso.
Malo. Nos vamos. No sé si poner bienvenido Mr. Marshall otra vez para poner punto final.
Bueno, tiene pinta de que sean americanos o ingleses, o sea que el idioma...
No, pero
lengua...
estaba bien. Fíjate que Robert venía en coche y decía... Me equivoco de emisora.
Sí, ha sido justo. Luego lo he cogido en ansiedad, pero al momento digo, ya se me ha cruzado la emisora otra vez.
Pero es que está muy bien, ¿eh?
Está bien.
Era empezar el programa así.
Ha sido ingenioso, Javier. Esta vez has estado ingenioso.
Para que luego sean chinos.
Era apropiado.
Bueno, pero para hoy era el tema de los americanos.
Era apropiado, pero espero y deseo que tenga
que
otro,
no pase,
que tenga otro final, porque el argumento final, de la película no nos convence.
¿Quién era el alcalde del pueblo? Pepe Isbert. ¿Quién sería el alcalde aquí hoy?
No sé quién sería el alcalde, es complicado, pero hay muchos candidatos para decir que os debo una explicación, que os la voy a dar y no os la daré nunca. Porque eso es muy común en el español y en otros ámbitos de la vida.
Déjame solo un apunte, que el sorteo del calendario de Liga va a ser el 14-15 de julio, que desconozco si el español...
No, el español no pide nada.
¿No pide nada?
Sorteo puro, a no ser de que el Barcelona... pida jugar primero en casa
sorteo
o fuera.
Puro. Te digo porque puro. Hace 5 años que el español no juega en casa, a ver si os acordáis del día. Español 3, Getafe 1, 2 de Osvaldo y de Pitingo. El gol.
Pitingo, qué grande.
Dátolo.
Pitingo.
Desde ese año no jugamos el primer partido en casa.
Porque el español pidió jugar fuera y el Barcelona, en su defecto, pidió jugar en casa por los motivos que fuera.
Exacto.
Bueno, pues creo que sorteo puro, que en este caso el español no lo pide. Nos vamos, gracias a Jorge Larena.
Buenas noches,
este
ya
miércoles.
Nos veremos.
Pedro,
nos
gracias, oiremos. Javier.
Robert.
Un placer, Javier.
Tendrás más días.
No, por supuesto.
Ya verás tú, como ahora...
Como asesor...
Vas a ser el
perico.
El titular del programa.
Cualquier consulta, aquí estaremos, Javier.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. ...8:29, lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo... ponemos el punto y final a un programa que la estrella ha sido... el grupo inversor Cerberus... nuestro compañero y amigo de Rombus, Robert Borrano... nos ha dado explicaciones de lo que es el grupo inversor... de cómo funcionan todos los grupos inversores... y espero que haya quedado claro... luego les hemos dado una serie de datos... que ya veremos si al final se producen o no se producen... mañana será otro día... Mañana será otra historia y lo que hemos dicho al principio del programa. Bienvenido, Mr. Marshall. Hasta mañana, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Omar Paidés, también a Sito Ramírez, mañana a las 7, tiempo de España.